Hoy es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de todo lo que ocurrió en torno a aquel golpe militar del 24 de marzo de 1976, cuando una junta militar derrocó a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, que había quedado a cargo de la presidencia luego de la muerte de Juan Domingo Perón, en medio de una situación de caos político, económico e ideológico, por una sociedad partida al medio, por violencia política e ideológica, el terrorismo de izquierda y también de derecha, la Guerra Fría que importamos o que nos impusieron y nosotros permitimos y alentamos en algunos casos, y un golpe militar para establecer una dictadura que profundizó todas esas violencias con crímenes, secuestros y desapariciones de personas amparadas por el poder del Estado que violó todos los derechos y garantías constitucionales. Una tragedia de la que tenemos que aprender para que no se repita, Flor, ¿verdad?
Así es. Por eso el Estado argentino ha propuesto desde hace varios años recordar, reflexionar, construir colectivamente una reflexión y un análisis crítico de la historia. En las escuelas se propone como un día para que los niños y los jóvenes, junto con los directivos, docentes y todos los integrantes de la comunidad educativa y local, comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional y del régimen democrático.
La fecha fue establecida en el año 2002 por una ley de la Nación, la ley 25.633, cuyo artículo primero establece: instituyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976.
Y para hablar de todo esto, hemos convocado a la hermana Cintia Folker, doctora en Historia por la Universidad de Barcelona, investigadora del Instituto de Investigaciones, profesor Manuel García Soriano de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, UNSTA, en Tucumán, Argentina, directora de la revista Itinerantes, Historia y Religión, docente de Historia del Catolicismo en América Latina, en el Centro de Estudios y Filosóficos y Teológicos CEFIT de Córdoba y de Historia Política Argentina en el Colegio Santa Rosa en Tucumán.
Te saludamos, hermana, un gusto escucharte y gracias por tu tiempo aquí para Radio María Argentina. ¿Cómo estás?
Buenos días, bueno, gracias por la invitación para conversar en este día de memoria doloroso, ¿no? Uh-huh. Siempre es bueno hacer este ejercicio de recordarse.
Exactamente, en eso estábamos, por eso te hemos convocado, porque tus conocimientos acerca de la historia de la Argentina, pero también de la historia en general, nos va a venir muy bien para profundizar esta reflexión. Y decíamos ayer, cuando preparábamos un poco la producción del programa, que no solo la historia de Argentina está... tiene estos episodios muy dolorosos que han dejado heridas abiertas durante años, décadas, incluso algunos pueblos hasta siglos han tenido que lamentar las consecuencias de estos hechos, ¿no? Por eso queríamos preguntarte, ¿cuál es la mejor manera de sanar esas heridas desde la mirada histórica, ¿no? Es decir, reconociendo vos procesos, ¿qué hace falta y cuánto tiempo demora sanar una tragedia cultural como la que hemos vivido, por ejemplo, aquí en nuestro país?
Sí, evidentemente los seres humanos estamos hechos de memoria. Somos aquello que podemos narrar, ¿no? Tanto a nivel de la memoria individual como de la memoria colectiva. Por eso es tan importante estos ejercicios de memoria, hacerlos lo más saludablemente posibles, ¿no? A mí me ha gustado mucho un texto que hace tiempo el Episcopado argentino publicó, que es una declaración del año 2006, que se llama Recordar el pasado para construir sabiamente el presente, ¿no? Y la conferencia episcopal hace una invitación justamente para el 24 de marzo de ese año, 2006, hablando de la importancia de hacer este ejercicio de memoria, no solamente de las cosas lindas que nos pasan en el pasado, sino de las dolorosas para poder aprender de ellas y adquirir sabiduría, ¿no? Sobre todo de un momento tan fuerte, una bisagra tan, tan dolorosa en la historia argentina, como ha sido el golpe del 76, ¿no? Como ustedes bien decían en la introducción, en un contexto de mucha fragilidad institucional, este golpe fue realizado también con el consentimiento de la dirigencia del momento, ¿no? Pero qué importante que es en estos ejercicios de memoria dolorosa no caer en ciertas patologías de la memoria, ¿no? Yo estaba pensando, recordando un texto que leí hace tiempo de Paul Ricoeur, un libro que se llama La memoria, la historia y el olvido, y él plantea qué importante a nivel personal y a nivel colectivo cómo evitar los abusos de la memoria. Y él señala, este filósofo tan lúcido, que a veces podemos vivir abusos de la memoria, ¿no? Cuando hay una memoria impedida, una memoria silenciada, pero también cuando hay una memoria manipulada, una memoria dirigida abusivamente o controlada exageradamente, ¿no? Entonces a veces la memoria también nos enferma y nos hiere más. Por eso cuando vos hablabas de estos procesos que a nivel de países, de naciones, en procesos dolorosos de reconstrucción nacional, qué importante que es no caer en estos procesos patológicos de la memoria, en la memoria manipulada, ¿no? Y qué importante que es poder tener una crítica, como ustedes bien decían, una memoria crítica de los acontecimientos vividos, pero en un intento de buscar más lúcidamente las causas, las consecuencias, y aprender de ellos para no repetirlas, ¿no? Solo que la experiencia más dolorosa que hemos tenido de la suspensión de la vida constitucional, de lo que es esta Carta Magna como pacto de convivencia colectiva, nos ha hecho aprender dolorosamente, ¿no? Lo que es vivir sin derechos y sin garantías. Por eso es que creo que nunca más, que tantas veces repetimos, tiene que ver con este deseo y esta esperanza de no volver nunca más a suspender la vivencia de esta Carta Magna que nos une las diferencias, ¿no?
Qué interesante, Cintia, todo lo que vas compartiendo, las fuentes que vas citando. ¿Puedes profundizar un poquito más en este tipo de memorias que nos enferman? Para ir conociendo, para ir detectando estas memorias que decías manipulada, abusiva, profundiza un poquito más en eso, si puede ser.
Sí, mira, por ahí si partimos del psicoanálisis, no, de lo que son las prácticas de comprensión de las historias personales, individuales, bueno, sabemos que los procesos de sanación personal tienen que ver con una aproximación a los hechos personales, familiares, lo más certeros posibles, ¿no? Evitar las fantasías, las negaciones, los autoengaños, ¿no? Entonces, en un proceso de salud mental, en un proceso terapéutico, siempre va acompañado de una reconstrucción de la memoria personal, familiar, lo más certera posible, sin mentiras, sin exageraciones, sin fantasías, ¿no? Y sabemos que la salud mental tiene que ver como en esa familia no hay silencios, en esa familia se ha podido hablar de lo doloroso o de lo bello, ¿no? Entonces, cómo los silencios en las familias, en nuestro crecimiento personal, nos afectan cuando hay negación del pasado o tergiversación del pasado. Eso que el psicoanálisis y cualquier proceso de autoconocimiento nos indica que como camino saludable también lo podemos aplicar en los grupos, en las comunidades y en las comunidades políticas como nuestra nación, ¿no? Entonces, qué importante que es que cuando narramos la historia personal no nos engañemos, o no falsifiquemos, o no exageremos una historia o una parte de la historia. Y a nivel de memoria colectiva, qué importante que es una lectura crítica del pasado sin caer en absolutismo, en pensamientos únicos, en que la verdad solo está de un solo lado, y hay buenos y malos, blancos y negros, cuando todos sabemos por experiencia personal que somos más bien una materia gris, ¿no? O sea, somos grises a veces más oscuros y a veces más blancos, más claros, ¿no? Y a veces pasa que cuando enseñamos la historia o cuando contamos la historia, tanto personal, familiar, como colectiva, nacional, lo hacemos a veces de una manera como muy absoluta y unilateral, sin matices, sin los grises claros o los grises oscuros. Y eso es lo que nos lleva a caer en absolutismos tan grandes o a fundamentalismos que hacen intolerante la convivencia, ¿no? Nos volvemos tan intolerantes del que piensa diferente o del que vivió un hecho desde otra perspectiva que tenemos que eliminarlo, anular ese discurso. Entonces, claro, si crecemos en una sociedad o en una familia donde solamente hay discursos hegemónicos y donde no se puede ni siquiera preguntar qué sintió la otra persona, bueno, corremos serios riesgos de vivir en familias patológicas y en comunidades patológicas, ¿no? Entonces, a mí me parece que en este sentido cualquier historia nacional o cualquier hecho doloroso de una nación tiene que ser visto no de una manera intolerante y fundamentalista y desde un solo pensamiento hegemónico que controla la memoria, sino dar lugar a la diversidad de lecturas, ¿no? Me parece que en el caso que nos ocupa hoy, a veces cosas nos llevan a simplificar, ¿no? Yo soy profesora de historia y enseño en el secundario y también en otros niveles educativos, pero siempre hay este compromiso político de quien enseña historia, ¿no? O sea, uno no es ingenuo, uno no está en el aula para contar un cuento de lo que sucedió hacia lejos y que no nos afecta. Para mí la enseñanza de la historia es un compromiso político para construir una comunidad política lo más sana posible. Entonces, recordar el 24 de marzo es recordar la fragilidad institucional en la que vivíamos, es recordar la violencia política, es también recordar el terrorismo de Estado, pero también recordar la violencia de los grupos armados, ¿no? Las organizaciones armadas. Yo, por ejemplo, en el aula podemos analizar el juicio a las juntas militares, pero también leemos testimonios y cartas de víctimas de ataques de montoneros en Tucumán. ¿Por qué? Porque un adolescente que no ha vivido en esa época tiene que comprender que hubo violencia en las sociedades de diferentes puntos, ¿no? Y que si bien no podemos equiparar la violencia de un grupo de montoneros con la violencia del terrorismo de Estado, tampoco hay que desconocerla, ¿no? Hoy leía una entrevista de Graciela Fernández Mejide, que publican en el diario local de Tucumán, y ella habla de que le sigue llamando la atención de que en Argentina nadie pidió perdón. No pidieron perdón algunos de los militares sentenciados, pero tampoco pidieron perdón los dirigentes del ERP y de Montoneros, y los que causaron también tanta violencia a personas civiles inocentes, ¿no? Entonces, hacer memoria de hoy es también un modo de pedir a la sociedad y pedirnos mutuamente que seamos capaces de reconocer nuestros errores. Una memoria no puede sanarse sin el reconocimiento. Esa es la tradición del cristianismo y de la iglesia. En ese documento que los obispos plantean en el 2006, hablan de que hacemos memoria para purificar la memoria, no para enfermarla. Hacemos memoria para reconocer en qué nos hemos equivocado, no para juzgar solamente al que tengo enfrente y es contrario a mi ideología. Por eso Graciela Fernández Mejide hoy recupera la actitud de Alfonsín, ¿no? Este gran demócrata que tuvimos como presidente, donde decide la gran decisión política de hacer juicio a las juntas militares, pero también de juzgar a las cúpulas de las organizaciones armadas. El análisis que hace Graciela hoy es, bueno, se hizo algo importantísimo en Argentina, pero los juicios penales y los procedimientos de delitos contra la lesa humanidad solo se aplicaron a militares. Eso también hace a que las personas, muchas personas sientan que hay una memoria desbalanceada en las decisiones políticas que tomamos, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con los indultos suena muy mal. ¿Por qué? Porque el indulto es decir, a un chico, cometiste una macana y no pasó nada, acá no pasó nada. No es eso. O sea, todos necesitamos darnos cuenta de los errores que cometemos y para eso necesitamos también la aplicación de la sentencia, ¿no? Entonces, creo que lo que vivimos siempre en nuestro país, ¿no? La impunidad, la gran impunidad que sentimos, pero la impunidad también de aquel que no paga impuestos porque después tiene una moratoria, entonces, claro, la pasamos bien, ¿no? O sea, ¿cómo vivir estos procesos de purificación de la memoria para construir una sociedad realmente en verdad y justicia, como reclamamos todos, ¿no? Pero no puede haber reconciliación si no hay una memoria saneada, una memoria no manipulada, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, el día de hoy, que para los jóvenes, desgraciadamente para los adolescentes, es un día feriado más, en las escuelas se hace un esfuerzo grande por trabajar textos, por ver películas, por analizar documentales y testimonios para que no sea un día feriado más que otros, ¿no? Pero creo que todos esos esfuerzos educativos tienen que ver con tienen este objetivo de construir una sociedad reconciliada, no una sociedad donde nos odiemos más los unos y los otros, ¿no? Pero para esa reconciliación implica reconocimiento de la culpa, del error, lo más próximo que podamos acercarnos a la verdad de los hechos, ¿no?
Y creo que Hermana, en ese sentido,
sí.
No, discúlpame que te interrumpa, pero realmente es importantísimo todo lo que estás diciendo porque has incluido los reclamos y los aportes que casi todos los sectores hacen a la construcción de esta memoria, incluso algunos diciendo, bueno, yo opino esto y no me importan lo que impidan los demás. Pero, bueno, vos... Sin esta segunda aclaración, lo has puesto la mayoría de las contribuciones que son positivas para la construcción de la memoria de lo que pasó, la reflexión crítica, que es tan importante. Sí. Y una cosa que me gustaría ahí destacar, y esto no tiene que ver con, como dice el Papa, no hablar de uno, pero quiero centrar también esto en lo que hizo la Iglesia respecto de lo que recién señalaste, que Fernández Mejide decía que, bueno, que no había pedido perdón nadie. En realidad, digo, la Madre Iglesia, como dice el Papa Francisco, ¿no? En este sentido, fue la primera institución y una de las pocas que hasta ahora institucionalmente pidió perdón por los pecados de omisión cometido por alguno de sus hijos durante la dictadura militar. Y eso es importante porque también nos permitió a todos nosotros que somos hijos de esta Madre Iglesia acercarnos a este tema, a esta construcción de la memoria y de lo que ocurrió en ese tiempo, un poco más libres de nuestras propias culpas, ¿verdad, hermana?
Sí, sí, evidentemente si lo hacemos desde una perspectiva de nuestra tradición cristiana tenemos una experiencia y una enseñanza ancestral, ¿no?, de purificación de la memoria que heredamos del pueblo judío, ¿no?, los que eran estos jubileos de mandato del Levítico, ¿no?, de tener cada tanto un tiempo de reajuste, de reconciliación, de perdón, de asumir las responsabilidades, ¿no? Sí, evidentemente a nivel de Iglesia se ha avanzado muchísimo en la misma investigación histórica tanto de las personas que fueron cómplices del terrorismo de Estado, pero también de tantas víctimas que hubo en la Iglesia, ¿no? Hay un libro que se ha publicado hace poco de una antropóloga, socióloga, historiadora, Soledad Catocio, que se llama Los desaparecidos de la Iglesia, ¿no? Un tema un poco difundido, ¿no? Y hay un listado enorme de sacerdotes, catequistas, religiosas, que también sufrieron el terrorismo de Estado. O sea, ¿no?, la Iglesia no solamente fue cómplice en muchas de sus líderes, ¿no?, de las prácticas de abusivas del Estado, de la suspensión de la vida constitucional, sino que también fueron víctimas. Entonces, en este sentido, también la memoria de la Iglesia no es una memoria unívoca, no es una memoria uniforme, ¿no?, sino que también hay una multiplicidad de actores, de perspectivas, de vivencias de un lado, de otro, de diferentes sectores en la Iglesia. por eso, un camino espiritual, en el caso de la iglesia, desde una experiencia de fe, lo más saludable es justamente vivir una experiencia de purificación, decir, en esto me equivoqué, en esto no fui lúcido, en esto fui cómplice, ¿no? Y creo que sí, en ese sentido, como iglesia en Argentina, ha habido mucha gente muy lúcida que nos ha ayudado a leer estos acontecimientos del pasado de una manera crítica, ¿no? Siempre buscando no tener un pensamiento único, sino ver las aristas de un momento tan complejo de nuestra historia, no solamente nacional, sino continental y mundial, como ustedes hacían referencia al inicio, ¿no?
Hermana, escuchándote y demás, y además porque lo vivimos, lo vemos en los mensajes de la audiencia y demás, aún a nuestra memoria colectiva le falta mucho por purificar, mucho por sanar. ¿Tenemos esperanza? ¿Cuándo vamos a lograr esta memoria sana, colectiva, como país? ¿Cuánto tiempo lleva un proceso así? Y además de lo que nos está haciendo falta, ¿no? De mirar ambos lados, de reconocer ambas cuestiones. Además de eso, ¿cuánto tiempo y qué más nos falta?
Bueno, sí. Siento que la esperanza es lo que más tenemos que cuidar, ¿no? Mi experiencia personal como docente es que enseño porque tengo esperanza en el futuro, ¿no? Si no, creo que dejaría la docencia, ¿no? Uno busca enseñar en este proceso también de lo que me toca, de enseñar historia, que es un modo de gestionar la memoria colectiva y personal. La historia tiene que ver con esa gestión de la memoria, ¿no? Entonces, realmente estudio historia y enseño historia porque tengo esperanza. Creo que somos muchos los que soñamos y amamos nuestro país, amamos nuestro mundo. Hannah Arendt, esta filósofa alemana, judía, que escribió cosas tan interesantes en tiempos de totalitarismo nazi, que fue quizás la teórica más fuerte de crítica al totalitarismo, tiene intuiciones preciosas respecto al amor al mundo, ¿no? Cómo amamos nuestro mundo. Y ella lo hace desde el exilio, ¿no? Lo hace de haber sufrido la invasión, o sea, el dominio del nazismo, ¿no? De este pensamiento, de esta acción tan totalitaria, que si hay un drama en el siglo XX es ese, ¿no? El genocidio. Y ella, sin embargo, es capaz de escribir que ella piensa y hace filosofía porque ama el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo una judía alemana puede amar el mundo cuando ha visto morir en situaciones de tanta atrocidad a sus contemporáneos, ¿no? Entonces, desde la perspectiva nuestra, creyente, digamos, como miembros de la Iglesia, la esperanza es lo que nos sostiene siempre, en que Dios nos ha regalado este mundo y nos ha dado esta historia para que seamos capaces de construir la justicia en verdad. Entonces, yo tengo esperanza y creo que podemos todos salir adelante, pero tenemos pactos sociales, tenemos una constitución que nos reúne aún en nuestras diferencias, y es ahí donde tenemos que pelear, digamos, o sea, no permitir que haya tanta suspensión de nuestra vida constitucional, ¿no? A nosotros nos gobiernan, tenemos que ser conscientes que nos gobiernan las leyes, no las personas, que nosotros tenemos un pacto colectivo de convivencia y que somos iguales ante la ley, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Por eso el juicio solamente a un sector de la sociedad hace que no todos sean iguales ante la ley. Entonces, yo creo que el respetar la vida constitucional, el respetar este pacto de convivencia que los argentinos hemos hecho y que nos seguimos luchando por acordar, y ver que cada día se suspende este pacto y se hacen actos de impunidad y se dan indultos totalmente injustificados, claro, eso pone en riesgo nuestra convivencia, ¿no? Y cuando uno vive en un país donde no hay garantías ni derechos básicos, bueno, se hace complejo el futuro. O sea, la esperanza no tiene que ser ingenua, romántica, sino, bueno, como cada uno desde su lugar. Yo, como docente, mi compromiso político es educar en la lucidez, la mayor lucidez posible, para que cometamos cada vez menos injusticias, ¿no? Y para que la violencia social que existe y que todos estamos todo el día hablando de la inseguridad, nos lleve a pensar que hay una violencia previa, que es la gran desigualdad social y económica que tenemos, ¿no? Entonces, la violencia de Motochoyo, como decimos acá en Tucumán, la violencia de Motochoyo tiene que ver con la violencia previa, que es la falta de trabajo, la falta de acceso a la educación. O sea, todo eso tenemos que aprender a comprender las causas de la inseguridad, no juzgarla solamente porque nos molesta, ¿no? O porque nos sentimos amenazados, sino ir a hacer como un análisis más profundo, ¿no? ¿Por qué vivimos en tanta inseguridad? ¿Y qué pasa con nuestra distribución de la riqueza, con nuestra distribución de las igualdad de oportunidades, ¿no? ¿Por qué hay tantos que están cada vez más excluidos del acceso a los bienes básicos de su existencia, ¿no? Bueno, creo que hacer memoria un 24 de marzo tiene que ver con todo eso, no solamente con cuestiones ideológicas, sino con cuestiones de subsistencia básica, ¿no?
Traerlo al presente y a la realidad también, porque, como también dice el Papa Francisco, la realidad es más importante que la idea. Hermana doctora Cintia Folker, ha sido un verdadero gusto, nos has ayudado y nos has enriquecido profundamente la memoria y la mirada que tenemos sobre la memoria en este día tan importante para todos nosotros. Así que agradecerte nuevamente. Va a haber otra oportunidad seguramente para conversar con vos. Gracias, hermana.
Bueno, gracias a ustedes por la conversación y bueno, también con la invitación en este día a reflexión, ¿no? Al silencio por el dolor de los que han muerto. Creo que siempre el crimen de quitar la vida a alguien no tiene justificación desde ningún punto de vista, ¿no? Entonces, el silencio de hoy es el silencio a las víctimas de un lado y de otro, a tantas víctimas inocentes. Que nunca olvidemos y que siempre recordemos que quitar la vida a una persona por una ideología es lo que puede destruirnos como sociedad, ¿no? Gracias.
Gracias a vos, hermano.
Gracias.
Allí pasaba la hermana Cintia Folker, doctora en historia. Bueno, por supuesto ha quedado expuesto todo lo que sabe y su voluntad de profundo compromiso ciudadano y cristiano de utilizar todo lo que sabe para animarnos en la profundización crítica de nuestra historia, pero con la mirada y esperanzada en una reconciliación que es necesaria. Flor, me gustaría terminar, si me permitís, releyendo dos parrafitos del documento que citó la hermana Cintia, el documento Recordar el pasado para construir sabiamente el presente, del Episcopado Argentino del 15 de marzo del año 2006. En dos párrafos que dicen: los cristianos, cuando recurrimos a la memoria, lo hacemos para purificarla y constituirla en fuente de sabiduría, reconciliación y esperanza. Consideramos oportuno recordar ahora lo que dijimos hace 25 años en el documento Iglesia y Comunidad Nacional, en 1981. Y citan: porque se hace urgente la reconciliación argentina, queremos afirmar que ella se edifica solo sobre la verdad, la justicia y la libertad, impregnadas en la misericordia y en el amor. Debe ser este espíritu de reconciliación el que nos anime en el presente, alejándonos tanto de la impunidad que debilita el valor de la justicia, como de rencores y resentimientos que pueden dividirnos y enfrentarnos. Una fructífera mirada al pasado debe ayudarnos a todos a crecer en nuestra dignidad de hijos de Dios y a comprometernos responsablemente en la construcción de una patria de hermanos.